Estas empresas acompañan a Cambio y Fuera. Open Group, consultores en comunicación. Inacayal, líder en desarrollos web. Whisky Glen Moray Classic, traído por Bodega Tres Blasones, single malt escocés de la zona de Speyside. Pemode, empresa constructora.
¿Todavía no tenés la app Galicia? Podés pagar todo lo que quieras con el QR de Modo. Transferir a cualquier contacto de tu celu, pedir que te envíen plata, pagar servicios, recargar tu SUBE y mucho más. ¿Qué estás esperando? Hacé tu vida más fácil con la app Galicia. Bájate la app en App Store y Google Play. Cartera de consumo solo para clientes habilitados en la app Galicia. Puede requerir conexión a internet o datos móviles a cargo del cliente. Modo es propiedad de Play Digital S.A. Más info en bancogalicia.com.
Pero muy buenas tardes a nuestros queridos oyentes. Muy buenas tardes, señor Richard Piñeiro. Viste que hay que, dijo, anglicanizar. Muy buenas tardes, Juan Manuel. ¿Cómo andás? ¿Bien? Muy bien. Muy buenas tardes, don Alejandro Naso. Hoy tenemos, Hola. Hoy nos va a visitar, nos visita, ya está acá, John Goransky, que es, por fin tenemos gente de la cultura. Director de teatro, productor.
Top, digamos.
Seguro que fue actor.
No es el top,
seguro,
full, pero...
Seguro que fuiste actor.
Buenas tardes, lo negaremos ante un careo. Así que...
ahora vamos a investigar un poco. Que nos va a estar acompañando. Vamos a hacer una consigna con eso. ¿Qué obra? Porque la gente no va, no sé si ahora está volviendo al teatro. ¿Qué obra de teatro?
Y a partir de después de la pandemia me parece que volvimos a resurgir. Y aparte hay algo también positivo, ¿no? Que me parece que para el que viene de afuera es barato venir acá. Entonces.
No, y además Buenos Aires siempre fue una capital artística importante. Sí. ¿Qué obra de teatro es la que más te gustó? O más disfrutaste, le gustó, la que más disfrutaste. Vamos a ver, ¿qué dice nuestra gente? El 43000114, ¿qué obra de teatro es la que más disfrutaste? O la que te gustaría ver, no sé, que manden sus mensajes. Don Alejandro Naso, lo veo con la barba crecida,
sí, muchos contento. Detractores tengo.
Siempre, bueno. Siempre contento, vi que te criticó Richard.
Sí, ya. Pero bueno, Richard, ya
pero siempre te critica. Sí, claro. O sea, sí, si venís afeitado, ¿en qué trampa andás?
Claro. ¿En qué trampa andás?
Si venís con la barba crecida, siempre, nunca está conforme. Lo vi muy abrigado a Richard también, no sé por qué, pero algo le debe estar dando frío.
No, y bueno, lo que pasa es que necesita... Le traemos, viste, barritas de cereales, todo, pero hay que cambiar.
Cafecito, té.
No, pero ya tendríamos que cambiar a guiso de lenteja, ya lo que
un
hace
locro,
un locro, viste.
Bueno, Ale, querido, ¿con qué nos vas a sorprender hoy?
Ponés la vara muy alta vos, pero bueno, intentaremos. Vos sabés que la semana pasada se conmemoró, se celebró acá en la Argentina. El día 29 de abril, el día del animal.
Sí, sí, he recibido felicitaciones. He recibido algo.
Bueno, vos sabés que en realidad es por el fallecimiento del doctor Ignacio Lucas Albarracín. No sé si sabías.
No, no sabía, realmente
sí,
no sabía.
Un abogado que fue gran pionero en el país en la lucha por los derechos del animal.
Mirá.
Vos sabés que nació en Córdoba capital y no nada que ver con...
Con otro país.
Con Rodrigo el Potro.
En nuestro país. Sí. Córdoba en nuestro país también.
El 31 de julio de 1850. Y vos sabés que tras obtener su título de grado, decidió dedicarse de lleno a su vida a la defensa de los derechos del animal. Opinaba que aunque ellos tuvieran un raciocinio inferior a lo que es el hombre, no debían ser martirizados ni castigados, ¿no?
Un adelantado, ¿no?
Sí, un adelantado, tal cual.
Eso es importante.
Y fue secretario de la Sociedad Argentina Protectora de los Animales desde su inicio, que fue en 1879. Te hago un poquito de historia, ¿viste?
No, me parece bien. No estaba pensando que en esa época todavía en algunos países había esclavitud, imagínate, lo que pensarían de los animales.
Claro. Y sucedió al que fue el primer presidente de esta sociedad, Domingo Faustino Sarmiento, y lo continuó él, ¿no? En 1885. Y se destacaba sobre todo en luchar contra las riñas de gallo, la doma de los potros, las corridas de toro y los tiros al palomo, ¿viste?
Claro, bueno, sí, todas prácticas. Y la doma de los potros también, mirá vos.
Tal cual.
Porque las domas a veces son, a propósito, los lastiman como para que los caballos...
Me parece que termina sufriendo el animal, ¿no?
Sí, sin duda, sí, eso sí. Seguro. Sí.
Mirá esta frase que encontré, que pertenece a Mahatma Gandhi y un poco cobra sentido en estos días, ¿no? Tan cerca la fecha que conmemoramos, ¿no? Un país y una civilización se puede juzgar por la forma en que trata a sus animales. ¿Qué tal, Juan?
No me atrevería a decir un país, pero una persona, yo te aseguro que si veo a alguien fajando un perro...
O que abandonó...
Me alejo, ¿viste? Me da un poco de... Sí.
Igualmente, la jornada es una creación argentina, ¿viste? Ya que en otros rincones del mundo tiene otras fechas. Por ejemplo, el 4 de octubre se celebra el Día Mundial de los Animales, a raíz del fallecimiento de San Francisco de Asís. ¿Sabes?
Claro.
Es el patrono de los veterinarios.
¿En serio, San Francisco de Asís?
Sí, señor.
Un santazo.
Y el 10 de diciembre corresponde al Día Internacional de los Derechos del Animal.
Perfecto.
Armé un top 5.
Un top 5, quiero participar.
Sí. A ver.
¿Top 5 de Alejandro Nasso o top 5 objetivo?
No, objetivo.
Objetivo, bueno.
Sí, sí. De los de las 5 mascotas. Vamos a empezar de atrás para adelante.
5 mascotas. Canario. Sí.
4.
El 4. El 4 era de Canario. Sí. Menos, no sé, número 5, no sé.
Peces.
Peces, claro, peces.
El 4, como dijiste bien, los pájaros, ¿no? Sí. Como los loros, los periquitos, ¿viste? Son otra de las mascotas comunes. Tercero. Ahí está, a ver si...
No, a ver, ya sé cuáles serían los dos primeros.
Claro, los dos primeros.
Tercero, ¿tortuga?
No, ¿qué? Te lo digo. No sé. Hámster.
¿Hámster?
Sí, señor.
¿Vos pensás en el hámster? Nada,
estaba más cerca del hurón, iba a quedar afuera. Totalmente. El hurón es muy nuevo, es muy de moda. ¿Quién tiene un hurón? Hay gente que tiene hurón.
Hurón nunca escuché. Pero no, estos son uno de los principales animales domésticos.
¿Y después?
Gato. Por supuesto que el 2.
Gato y perro, me imagino.
Exacto, también.
O perro y gato. Gato y perro.
No, gato el 2. Perro el 1, me parece que es el top.
Un saludo para el Watson, que es el perro amado por mí.
Bueno, y te doy otro top 5 también, pero este ya se los digo. Las 5 razas más populares de perro.
A ver.
El caniche, el labrador, el golden, el bulldog francés y el salchicha.
¿Y el Rottweiler no está?
Estos son los que lideran la lista, ¿viste?
Está bien.
Yo igual, mi corazoncito... Están con los Pepe, los puro perro.
Los puro, a mí también, a mí me encantan. Callejeros.
Los callejeros, esos son.
Era callejero por derecho propio. Sí.
Pero dejando de lado esta historia, te voy a contar un poquito, y bueno, y no solamente a ustedes, sino a todos nuestros queridos radioescucha, la historia de nuestra querida Maya, ¿viste? Nuestra perrita, que hace más de una década que la tenemos en casa. Allá por el 2009... cuando empezamos, compramos un fondo de comercio en un estacionamiento en Villa del Parque. Empezamos a adaptarnos un poquito a lo que era el nuevo negocio. Y al mes, más o menos, llega una señora y nos trae, nos dice, no, que tengo una perrita, que la van a abandonar, que la van a dejar, ¿viste? Mirá, la verdad, ¿viste? Le decimos, mire, señora, realmente acá no tenemos lugar, no es el lugar ideal para una mascota.
No lo tenemos previsto.
La cuestión, pensamos que lo había entendido, al rato volvió con la perrita, con la perrita con la correa.
Con el nombre.
El nombre, Maya se llamaba, sí. Quedó el nombre, y nos trajo el frasquito para ponerle el agua, y unos juguetitos, ¿viste? Y dijo, vengo en un ratito, se las dejo. Y ya.
Era...
Y vuelvo, ¿viste? A buscarla. ¿Vos la viste?
No
apareció.
Pero me gustó porque era como Riquelme, me hablaba de ella en tercera persona. Y dice, pobre perrita, la van a abandonar. Era ella que la iba a abandonar.
Bueno, nos trajo, era un mestizo, una mestiza en realidad. Medianita, juguetona, más o menos de 6... de 6 meses, cachorrita y bueno, y marroncita, ¿no? Bueno, la verdad que, viste, no sabíamos qué hacer, o sea, llegamos ahí, ¿qué hacemos, viste? Esa noche...
Llamaste a tu hermana y dijiste, che, van a abandonar una perrita.
Vos sabés que, bueno, el negocio era, cerrábamos, sí. Tipo 9 de la noche cerrábamos. Entonces dijimos, ¿qué hacemos? Bueno, teníamos una piecita, que era, la teníamos preparada para, íbamos a guardar motos cuando venían a alquilar. Y bueno, la dejamos ahí, a la noche claro. Quedó ahí al final, pobrecita, ¿viste? La primera noche la pasó bien dentro de todo, ¿viste? Se ve que estaba asustada, ¿viste? Todo sí. Lo nuevo, bueno, se quedó. Al día siguiente, cuando volvimos a las 8 de la mañana, que abríamos el negocio, tratamos de dejar suelta, que se quede en la oficina donde nosotros trabajábamos, donde sacábamos los tickets, todo, se quedaba por ahí. Pero era un peligro. Probamos de dejarla atada, probamos de tenerla suelta, pero se cruzaba por los autos, le pegaba a las ruedas de los coches, nos pasó que le pegó a una camioneta, la tocó con la rueda, ¿viste? Era un peligro, la verdad. Y bueno, fueron pasando los días, eso era un martes, un miércoles. Al otro día volvió a pasar la noche y ya empezó a ser más complicada la noche. Ya empezaba a ladrar, habíamos tenido algunas quejas, claro. Bueno.
Ya no estaba tan contento.
Ese otro día llovió. Y bueno, como el lugar se empezaba a mojar todo, yo creo que no hubo un cliente que no se fue con los pantalones sucios. ¿Viste?
No.
Todos se llevaron los pantalones sucios.
En recuerdo de Maya.
Así que bueno. Las noches empezaron a complicar porque, viste, ya te digo, empezaba a tomar confianza, había unos cachivaches en la piecita, empezaba a romper todo, tiraba todo, pillaba, bueno,
era
normal.
Era un bebé.
Era cachorro, bebé, viste, bebé. Había que entenderlo. Pero nos corría un poco el tiempo porque el fin de semana nosotros cerrábamos el sábado a la nochecita y abríamos el lunes posterior, entonces ya iban a ser 36 horas. El jueves llevé a Silvina y a los chicos que la conozcan, ¿viste? Los chicos tenían, Nico tenía 9, Mica tenía 6, y claro, se volvieron.
Chao, olvídate. El amor es más fuerte.
El amor es más fuerte. Así que, pero no dijeron nada, ¿viste? Y esa noche, y al otro día, nos pusimos a hablar con Silvina y bueno, dijimos de llevarla a casa, ¿viste? Que le íbamos a dar una sorpresa el sábado. Cuando yo cerraba el negocio, no les íbamos a contar nada y de sorpresa le íbamos a llevar, ¿viste? Mirá, gracias a Dios te digo que hemos tenido muchos momentos lindos en mi familia, en nuestro hogar, pero eso te lo pongo en lo de los 5 mejores momentos que hemos pasado, ¿viste? Tengo que reconocer que nuestra querida Maya es muy mimada y tiene vida libre en todos lados. Hace lo que quiera. ¿Viste?
Como corresponde.
Hace lo que quiera. Sobre todo la malcrían Silvina y Mica, que son las dos que la malcrían, ¿viste? Te cuento una anécdota. Un cumpleaños de Mica, que festejábamos, íbamos en un saloncito, 10 años debía cumplir. Medio que se nos escapa. Y la atropella un auto, ¿viste?
No.
Sí, faltaban 3 horas o 4 para el cumpleaños. Se salvó de casualidad, pegó, rodó, ¿viste? Pero no la tocó la rueda, sino pasó por abajo. Estaba toda golpeada, pobre. Oh, sí. Pero ese cumpleaños fue uno de los peores cumpleaños de Mica, seguro, seguro, seguro. ¿Viste que hay un dicho que dice, tragedia más tiempo igual comedia?
Exacto.
Bueno, pasó así. Hoy no estamos riendo, pero en ese momento era una tragedia. Pero bueno, aparte de mandarle muchos saludos a todas las mascotas de todos nuestros amigos y familiares, quiero decir que bueno, que desde acá y que de este lugar que siempre tengo la oportunidad de poder hablar, le doy un beso grande a Maya.
Y a Mica también.
Y a Mica también. Mica. Pero le dejo que la quiero mucho, y que es una gran compañía y una gran mascota, fiel, una amiga fiel.
Yo soy tu amigo fiel. Yo soy tu amigo fiel. Y si un día tú te encuentras lejos, muy lejos de tu lindo hogar, cierra los ojos y recuerda que yo soy tu amigo fiel. Sí, yo soy tu amigo fiel. Yo soy tu amigo fiel. Yo soy tu amigo fiel. Tienes problemas, ja, yo también. No hay nada. nada que no pueda hacer por ti. Y estando juntos todo marcha bien, pues yo soy tu amigo fiel. Si yo soy tu amigo fiel. Tal vez hay seres más inteligentes, más fuertes y grandes también. Tal vez y ninguno de ellos te querrá como yo a ti. Mi fiel amigo, nuestra gran amistad, el tiempo no borrará. Ya lo verás, no terminará. Yo soy tu amigo fiel. Yo soy tu amigo fiel. Sí, yo soy tu amigo fiel.
Seguinos por Instagram en @cambioyfuerahoy. Seguinos por Twitter en @cambioyfuerahoy. Comunicate con Cambio y Fuera al 4300-0114 o al 5031-9801.
Bueno, Ale, muchas gracias por tu editorial.
Bueno, gracias.
Felicidades a todos los que tienen mascotas. Buenísimo, es un mundo más lindo con mascotas, con perritos.
Me parece, ¿verdad? Que sí, me parece, ¿ah? Que sí. Más después no, vamos a tener muchos detractores cuando pasaron que en Amadeus o no eres mi amigo fiel, ¿viste?
Ha sonado cada cosa. Bueno, la consigna del día de hoy, ya dieron nuestros teléfonos, 4300-0114. Vamos a hacer dos consignas hoy, pero vamos a arrancar con esta, porque aprovechando que está John Goransky, vamos. La pregunta es, ¿qué obra de teatro disfrutaste, te gustaría ver o disfrutaste mucho cuando la viste? Y hoy nos acompaña John Goransky, que es director de teatro del Metropolitan Sura desde 2013.
Así es.
Sos un viejo, ¿no? Miembro del equipo de producción del Grupo La Plaza desde 2002, más viejo. No, y con más de 50 producciones a su cargo. Digo lo respetuosamente, porque pensé que tenías 30 años.
Efectivamente, tenemos un poco más. Y me tocó empezar a los 18 haciendo una pasantía en aquel momento, así que muchos años vinculado al teatro.
¿Vos vas al mismo tipo que le hace el tenido de pelo a Ale de Naso?
Está todo nuevo.
Soy el único que tiene cana.
Y por ahí tenés que teñirte también, ¿viste? Porque viste.
De eso te queríamos hablar.
¿Cómo andás, John? Muchas gracias por venir.
Por favor, un placer, gracias por la invitación.
Bueno, un poquito para contarle a la gente cómo nació esto. Yo dije, seguro que tuvo que, en algún momento de su vida fue actor o estudió actuación. Decime que sí.
Te digo que sí si me lo pedís.
No me desmientas
no,
eso.
No. Creo que todos los que estamos vinculados al teatro, de alguna u otra manera, algo nos marcó, hicimos algo arriba del escenario, seguramente. En mi caso, y gracias al público, me bajé a tiempo también. pude evitar...
Te tiraban cosas.
Pude evitar el descalabro y entendí que mi lugar y quizás mi
tu nada, vocación.
Sí, podía aportar más en otros lados. Abajo o al costado del escenario más que arriba. Así que a eso me dedico hace mucho tiempo ya.
Bueno, ¿cómo arrancaste eso? ¿Cómo arrancó tu vocación por el teatro, digamos?
Mira, estaba haciendo un poquito de ejercicio de memoria antes de venir para acá, pensando en que venía por ese lado también entender los orígenes. Yo tuve la suerte de estudiar en un colegio secundario que tenía una rama más artística también, que tenía espacio para hacer diseño gráfico, radio, documental, fotografía.
Ah, bueno.
Y casi me fui dando cuenta en aquel momento que siempre ocupaba el rol de producción. No me gustaba estar en escena, sino justamente... al costado o abajo organizando, planificando y organizando un poco esa situación.
Qué suerte que tuviste ir a un colegio así.
La verdad que sí, por eso viene de la mano de los padres seguramente y su inversión en esa búsqueda y a la vez vincular una pasión que era el teatro con la producción. Así que a mis 18 me fui al Paseo de la Plaza en aquel momento, Corrientes 1660.
Ah, era verdad.
No, es verdad, toqué la puerta.
A los 18 años.
Sí, arrancaste. Sí, a los gritos y con las ganas de decir, me gusta el teatro, me gusta la producción, me gustaría hacer una pasantía acá. Y en aquel momento me dijeron, mirá, somos dos acá, el dueño del espacio y yo. No hay un concepto ni un sistema de pasantías, pero si querés ser conejillo de indias, bienvenido. Y creo que fui, modestia aparte, el mejor hacedor de té para actores en ese primer año.
Está bien, bueno.
Sí, por supuesto. Era lo que hagamos, hacerlo bien. Y lo otro que me salía bastante bien era anillar libretos. Era muy bueno anillando libretos.
Bueno, así se aprende.
Así empezamos.
Y en esa época era más difícil anillar.
Por supuesto.
Entonces era más un trabajo más manual.
Era manual.
No había una máquina.
Entregarle en su momento a Alfredo Alcón un libreto era como... A mí no me importaba tanto el texto, sino que estuviera bien anillado en aquel momento. Claro, así seguro. Que fueron mis inicios como asistente de producción, básicamente. Y bueno, después a lo largo del tiempo y la carrera...
¿Qué te pasaba a esa edad ya estar al lado de un grosso como...?
Tremendo.
O sea, eso fue a tus 18 años.
A mis 19.
Alfredo Alcón.
Sí. Fue una de ese tipo.
Era como las personas que están yendo a ver a Robert De Niro, ¿viste? Y se lo encuentran de pronto.
Que ahora están acá.
Que ahora está como loco. Y Alfredo Alcón, bueno, para no nos adelantemos. Terminemos la historia y después vamos a ver tus.
No,
tus...
bueno, ahí comenzando justamente en la asistencia de dirección y de producción, básicamente, sobre todo vinculado a la producción, e intentando ayudar y asistir a los productores y a los directores para que los ensayos se puedan llevar a cabo y para que las obras lleguen a puerto en tiempo y forma. Nosotros trabajamos generando arte, pero ese arte detrás obviamente está organizado. Necesitamos planificar que haya fechas de estreno, necesitamos que sea...
Que se cumplan.
Que se cumpla todo. Entonces hay un equipo de gente trabajando para que eso que parece tan efímero y nada, suceda de tiempo y forma y planificadamente y organizadamente.
Pero contémosle un poquito a la gente, digamos. O sea, vos, como decís vos, va una persona, ve una obra de teatro y entonces ve a 3, 4, 5 actores representando la obra. Atrás de esa obra hay
mucha gente, hay mucho trabajo.
Okay, vestuario.
Por supuesto, hay alguien vinculado primero al diseño de vestuario y después alguien vinculado al vestuario de todas las funciones, al mantenimiento, el vestuario, el vestidor y demás. Después tenés alguien vinculado al maquillaje, por ejemplo, también.
Exacto.
Alguien vinculado al diseño de iluminación, de eso que estamos viendo.
Exacto.
Y ese diseño de iluminación después está... organizado y llevado a cabo por el iluminador, propiamente dicho, en las funciones.
Que tiene marcado, como si fuera al pie de la letra, dice, cuando John diga basta, se apaga la luz.
Correcto. Entonces, exacto. En el libreto figura todas esas marcaciones que no están inicialmente en los textos autorales, es el director el que va decidiendo, justamente en conjunto con sus colaboradores, cómo va a armar ese espectáculo, ¿no? Una cosa es el texto y después está el espectáculo, que es justamente la sumatoria de un montón de partes.
Eso.
Entonces decíamos...
El sonidista.
Sonidista, ¿no? Hay diseño de sonido y diseño sonoro de si va a haber efectos en la obra, si hay algunos sonidos, si va a haber música en vivo, música incidental, música que genere climas, ¿no? Sí. Y obviamente el sonidista que en la función va a operar eso que se decidió en aquel momento creativo.
Como un plano cuando se lo llevan al albañil, digamos.
Totalmente.
Vos tenés que hacer esto.
Exactamente, ¿no? Bueno. Entonces digo, alguien armó ese plano, alguien planificó ese plano.
O sea que en algún momento tuviste que hacer un salto de anillar, hacerte cargo de todo eso.
Y qué salto, vaya qué salto.
Y además vos sos a la persona a la que putean.
Nosotros siempre decimos en producción que cuando el trabajo está bien hecho no se ve. Intentamos ser invisibles, intentamos justamente estar todo el tiempo aunando al equipo para que dialogue y se comunique y intentamos anticiparnos a los diferentes inconvenientes que pueden haber a lo largo del proceso. Entonces, parte de nuestra tarea es acompañar a los creativos con sus miedos, con sus egos, con sus...
¿Qué, ¿no? más, ¿qué más complicado, el miedo o el ego?
Yo creo que el ego siempre es más complicado, ¿no? Definitivamente. Entonces, también el productor generalmente lo que hace es correr un ego a un lado. Nosotros tenemos claro objetivos.
Claro.
¿Cuál es el objetivo y cómo hacemos para cumplirlo y cómo hacemos para acompañar, insisto, los miedos, los fantasmas y la incertidumbre que es general? Porque uno está generando un espectáculo desde cero y claramente no sabe cómo va a ir. Todos queremos que nos vaya bien, todos sentimos que cuando hacemos un espectáculo el nuestro es bueno y realmente es diferente y distintivo en relación a otros, pero después es la gente la que completa un espectáculo y la que termina validando o no si la obra va a funcionar. Y eso no significa que sea buena o mala, significa justamente que el público la acompaña o no la acompaña. Y eso también es importante saberlo porque la carrera de cada uno de nosotros está... plagada más de fracasos que de éxitos, eso es así. Creo que en la mayoría de las cosas que uno
después vamos a discutir qué es un éxito y un fracaso.
Y es una muy buena pregunta, tal cual.
Pero
otra cosa que se olvidó, perdón, es escenografía.
Sí, nos llegamos a escenografía, llegamos, sí, sonido, bueno, luces, claro, música, sí. ¿No? Digo, tenemos infinidad de tareas. Ahora se le suma, por supuesto, la parte de proyección, digo, toda la parte digital también que puede suceder y existir, que las escenografías dejaron de ser necesariamente corpóreas y hay entonces mezcla de lo corpóreo con lo digital,
con lo tecnológico, digital,
por ejemplo, exactamente.
Sí.
Y todo lo que estamos hablando hasta ahora es lo que compone arriba del escenario una obra teatral.
Vos sos el encargado de dirigir todo esto, de que esto funcione, de decirle al escenógrafo...
Diríamos que el rol de producción es el que se encarga también de definir a qué director se va a llamar para llevar una obra a cabo, a qué artistas en conjunto con el director se van a convocar, qué acuerdo se va a hacer con cada uno de estos artistas, en qué formato se lo va a convocar al director.
Cooperativa con producción.
Sí, producciones. Generalmente yo estoy más vinculado con producciones netamente, digamos, de alguien que está invirtiendo y está contratando al resto del equipo. Pero igual hay que justamente negociar esos acuerdos. Entonces, los acuerdos no son solamente con los artistas, con el propio director, con la sala, que implica elegir también un espacio que sea lo mejor posible para ese proyecto que uno está llevando a cabo.
Te escucho con tantas cosas y me da como miedo tu laburo.
Como, un poco. ¿Cuántas horas tiene el día de John, no?
No, porque además todo lo que vos decís es de mucha tensión, porque la gente pone un montón de expectativas, un montón de cosas, y vos, además hay una parte que él no está diciendo, pero que me parece que es clave, porque decís, bueno, tiene que ser un proyecto que se sustente. O sea, algo que deje guita, que los actores cobren, que la gente lo vea, que se lleve guita, que se pueda sustentar. Esa es una parte súper importante. Prensa, qué sé yo.
Bueno, claro, eso es lo otro que decías, lo que arriba del escenario. Después tenés
lo que está abajo o al costado,
la
¿no?
Publicidad.
Inclusive. Publicidad, la difusión con la prensa, las redes sociales, por supuesto. Hoy que las son redes sociales importantes para poder difundir los espectáculos. Pero desde la gráfica a la definición de los precios de las entradas. Claro. Ustedes algunas se preguntaron por qué cuesta lo que cuesta una entrada. ¿Quién decidió eso? Bueno, tarea de producción también, definir cuánto va a costar una entrada para el teatro. Así que está plagada de tareas.
Pero
por suerte,
vos la producción estás en solitario, no, o trabajas con un equipo.
Es un equipo, siempre es en equipo. El teatro en general es social, el teatro es en equipo. Y justamente parte del rol de producción es coordinar equipos. Entonces, en realidad estamos todo el tiempo entrando y saliendo en las diferentes áreas para que todas las áreas se vayan coordinando para poder lograr ese espectáculo que es la sumatoria de las partes.
Estamos con John Goranz, que iríamos recordando a la gente que se va uniendo al programa. Bueno, productor, claramente. Así que si tienen dudas, preguntas, también vayan llamando al 4300-0114 o al 5031-9801.
O por WhatsApp al 1123-95-1992.
Bueno, va a haber preguntas más del estilo a quién conociste, quién no conociste, de quién te enamoraste. Bueno, todas esas cuestiones probablemente salgan antes de entrar en la parte de
Cholula.
Te quería preguntar, ¿cuánto sale, si se puede saber aproximadamente, montar una obra en un teatro para 400 personas? Bueno, porque vos tenés teatros, trabajás con teatros de 400, de esa capacidad.
Sí, ¿no? mi rol actual es justamente dirigir y programar el Metropolitan Sur, que son de 800 y de 600. Depende mucho el formato en que uno produzca, pero hay una obra de teatro comercial con actores reconocidos justamente vinculados a la televisión, a la pantalla, al cine y demás, entre la escenografía, la prensa, una producción puede estar alrededor de los 3 millones y medio de pesos, básicamente, de inversión inicial. Y eso es lo que uno intenta, como bien decías vos, que sea sustentable y por lo menos se recupere. De ahí en más, uno intenta que esto pueda ser un negocio. Claramente la gran mayoría de las obras no terminan siendo rentables, pero es parte de la apuesta y es lo que sabemos hacer, por lo cual es lo que seguimos haciendo. Y bueno, obviamente ese dinero...
O sea, por lo menos tratar de salir hechos.
Exactamente. El hechos muchas veces tiene que ver con esa inversión inicial. Después hay un costo de mantenimiento mes a mes para sostener la obra, porque hay sueldos vinculados a eso, hay consumibles, hay situaciones que las obras, cada una de las obras tiene particularidades y necesita de una u otra cosa. Digo, todas necesitan de artistas sin duda, por ende tintorería, técnicos, sonidistas, iluminadores y demás, pero algunas tienen efectivamente algunas particularidades por sobre otras. Nos ha tocado alguna obra que, por ejemplo, teníamos una pileta en escena y teníamos que tener entonces, bueno, casi 4.000 litros de agua en un escenario que inicialmente no está preparado para eso. Eso implica, a nivel ingeniería, evaluar si se puede, de qué manera, dejar agua, cuánto tiempo, limpiar el agua.
Cloro,
pero se metían artistas que tenían que ver bajo el agua, entonces no era lo mejor el cloro. Todas situaciones que, insisto, lo más divertido creo de la tarea es
Parecés Broadway, o sea, ustedes hacían...
Hemos hecho comedias musicales al estilo Broadway también acá en Buenos Aires. A mí me tocó ser parte del equipo de Hairspray, del joven Frankenstein, de los productores, en aquel momento con Pinti y Franchella, años atrás también. O sea que son obras que han sido exitosas en Broadway y que nos ha tocado también acá hacer las versiones locales para el grupo La Plaza en diferentes teatros.
Cuando hablas de que la mayoría no funciona, digamos, o no son rentables, digamos, para no decirle que no funciona. ¿Pasa acá nada más o pasa en todas partes del mundo?
No, pasa en todos lados. Y ahí volvemos a completar y decíamos, hablamos del teatro comercial, ese que intenta ser sustentable y rentable. Después, obviamente, hay miles de formas de expresarse a nivel teatral. En Argentina y en Buenos Aires lo que más hay justamente son teatros independientes. Claro. Y ahí la búsqueda quizás es otra. No necesariamente la búsqueda es la rentabilidad, es contar, es dar cuenta de la propia voz, es el qué tengo para decir. Nosotros en el teatro comercial, en la calle Corrientes sobre todo, estamos muy pendientes del para quién. ¿Quién es nuestro público? ¿Para qué hacemos esto que estamos haciendo? ¿A quién apuntamos? Entonces la búsqueda del para quién, bueno, a veces se da que encontramos ese para quién y anduvo bien, sí, sí. Y a veces también pasa que contextualmente, porque hay otras obras que convocan más, o porque justamente uno crea y está armando algo que después se da cuenta que quizás no es lo que había imaginado. Y eso
no,
también
es un programa que parece caro, pero no es caro. Porque lo que pasa es que la gente va al teatro y después se va a comer.
Correcto. Estaciona si viene en auto.
Es muy difícil que alguien vaya al teatro nada más. O sea, uno cuando va al teatro hace
un programa integral, digamos. Un combo más grande.
Acá mandaron algunas obras. A ver, mandaron Hamlet. Bueno, ¿Hamlet tiene más propaganda que público o me equivoco yo?
No, yo creo que, a ver, Hamlet es de las obras que más se han hecho a lo largo de la historia mundial.
Te hablo acá en Argentina. Hay un público que va a ver.
No, hay un público y hay versiones y reversiones de Hamlet. Claro. En ese sentido creo que es interesante cómo uno puede revalidar y rehacer clásicos.
Pero no es como que dice la gente, ¿qué libro te gusta? Y me gusta Don Quijote y vos decís, este no leyó Don Quijote.
Bueno,
¿ahí pasa eso o no?
Podría ser, pero de vuelta, Hamlet está tan presente en cantidad de historias. Digo, el Rey León, por ejemplo. Estamos contando un Hamlet también y es el Rey León. Entonces me pasaba meses atrás de haber ido a ver un Hamlet, por ejemplo, en forma trap, en un Hamlet millennial que estaba justamente enojado con sus padres. Entonces digo, uno puede reversionar esas historias clásicas y llevarlas a los tiempos de hoy, y eso también son obviamente emulsiones artísticas que son absolutamente vigentes.
Te mando las que están diciendo porque, a ver, mandaron Mariano de Flores, Drácula.
Bueno.
Ernesto de Almagro, Sin Filtros, de Carola Reina y el Puma Goiti.
Exactamente. Esa fue una producción nuestra, ni más ni menos. Así que
¿en serio?
Un saludo para el oyente que nos tira nuestras propias obras. Me encanta.
Para que vea que no hay nada preparado.
Correcto, ¿no?
Acá me ponen.
Yo no entendía si me decía que hable Sin Filtros sobre Carola Reina y el Puma Goiti, que había alguna historia ahí. O no sabes si era la obra, se llamaba Sin Filtros. Pero.
Acá me manda Sonia. Dice que la primera que fue a ver es El Conventillo de la Paloma. Mira. Y la mejor que vio, dice, Filosofía de Vida con Alfredo Alcón.
Que parece broma, pero fue una producción nuestra también. Así que un
pero
saludo
esa
para
¿esa es la
Sonia.
Que trabaja con Norma Leandro?
¿No? Esa no, en esa estaba trabajando con Claudia Lapacó. Era, Alfredo estaba en aquel momento actuaba, estaba en silla de ruedas a nivel actoral. No.
Yo ahora te mando las demás, pero quiero, vamos a la parte, ¿hay actores difíciles? Habla, no me vengas al... la gente quiere escuchar, che, qué difícil es laburar, mucho ego, capricho.
Yo creo que tienen que ver, yo te diría, el retruco es, hay personas difíciles, no solamente actores difíciles, y en ese sentido...
Está preparado este John Goransky.
Hizo la tarea.
No se deja llevar puesto. Bueno.
No, pero en ese sentido creo que tiene que ver con la exposición, no podemos negar que un actor o una actriz se sube a un escenario adelante de un montón de gente, ojalá hablaremos de que sea positivo, si hay mucha gente debajo en esa platea, pero es un nivel de inseguridad y un grado de desnudismo, casi está desnudando su alma en ese sentido. Entonces es lógico que haya inseguridades y que de vuelta nadie sabe qué va a pasar con la obra hasta que no se completa con el público.
Pero
entonces,
viste que cuando vos lees y dicen, bueno, el director fulano de tal laburó con fulano de tal y se pudrió todo, y vos alguna vez te tocó decir, ¿para qué me metí con este?
Por supuesto
gente.
Que sí.
No te pido nombre,
no,
pero te
no,
pasó.
No, pero también debo decir que uno piensa en esas cosas, sí, nos pasa a todos, porque de vuelta hay gente difícil, y hay gente difícil para gente, ¿no? Hay gente que decís, che, conmigo tuve una experiencia hermosa, y otro te cuenta, conmigo fue un desastre. Entonces, por suerte, también insisto, el mundo del teatro es chico, y todos necesitamos que venga más gente al teatro, y también convocamos artistas. Entonces, en algún punto la sensación es que nos toca trabajar con gente muchas veces difícil, pero yo creo que lo volvería a hacer porque es parte del trabajo. No estoy eligiendo salir a tomar algo con ese amigo. Es una persona, es trabajo. Y no, el trabajo no siempre uno decide con quién trabajar. Por supuesto que es hermoso. Pero a veces en pos del objetivo de tener una obra de calidad, los grupos humanos no son tan fáciles como uno querría. Y ahí está el equilibrio también del productor de ser un armador de equipo y también intentar y encontrar ese equilibrio de lo que es un trabajo y lo que es una familia. Digo, no necesariamente tenemos que irnos a comer después de todas las funciones. Podemos llevarnos bien profesionalmente y cerrar el vínculo ahí. Y es suficiente porque estamos trabajando. Sin duda, a todos nos encanta trabajar y divertirnos a la vez. Pero no siempre se puede.
Claro. Vamos a hacer una. Vamos a poner un poquito de música. Dale. Estamos con John Goransky.
Quedaron muchas preguntas. Y
acá tengo como 20 obras que no sé. Me asustó la de Sin Filtros. Pues no sé si era una cosa sexual, ¿viste?
Acá nos manda saludos. Marianito te manda, Mariano. Bueno, grande.
Gran oyente. Hay de todo, ¿eh? Hay de todo acá. Bueno, vamos con algo de música. Si querés comunicarte con nosotros, 43000114 y el 50319801. ¿Qué obra de teatro disfrutaste más? Y si querés preguntarle a John algún chisme, vamos a preguntarle ahora. Pero vamos a ver, queremos nombres, queremos cosas calientes. No, no, me gusta. Por acá vamos a respetar a todos. Pero si tirás algo, vamos a
My friend and me, looking through her red box of memories, faded I'm sure, but love seems to stick in her veins, you know. Yes, this love if you want it, don't sound like no song. Open wide, looking at the heavens with a tear in my eye. Yes, this love if you want it, don't sound like no sonnet.
Cambio y Fuera, la realidad sin interferencias, con Gastón Yaryura y Alejandro Naso. Los martes a las 17.
Bueno, volvemos al 43000114. La gente te manda mensajes, John dice, obras de teatro, acá mandan. La vida es sueño. Bueno, obras muy lindas. La casa de Bernarda Alba, Perdón, no dije los nombres. Federico de Boedo, La Casa de Bernarda Alba, y Lucas de Floresta, La Vida es Sueño. ¿Vos tenés ahí? Sí,
sí, tengo Emilia de Puerto Madero, Fuente Ovejuna. Uh-huh. Sí, Viviana de Villa Crespo, Romeo y Julieta.
Ah, Romeo y Julieta.
Sí, sí, ahí, ahí.
Escucha, ¿a vos cuál es la obra que más te gusta? De las que viste y de las que hiciste, las que fuiste el productor, digamos.
Mira, a ver, pensaba recién también, creo que de las que más me gustan tienen que ver también con situaciones que me han marcado. La obra me tocó hacer una obra con Nicolás Cabré y Alfredo Halcón. Fue mi primera obra como asistente de dirección y asistente de producción y estar vinculado a Alfredo en aquel momento, que era una eminencia, el señor teatro. Trabajar en su momento a mis 19 años con él, a mí marcó mucho. Me marcó mucho sobre todo por la forma en la que tenía él de vincularse y lo generoso que era. Entonces me pasó, y oye, a Nicolás, por supuesto, a Nicolás Cabré lo sigo viendo y trabajamos, nos hemos trabajado después también en conjunto, pero me acuerdo de la grandeza de Alfredo, que era el señor teatro, y preguntarme a mí en un ensayo, ¿qué opina John? Entonces, claro, era tener que decirle a Alfredo, está bien, Alfredo, para mí está bien, pero, ¿no? El problema es poder corregir decirle, algo a Alfredo.
Decirle pero a él, claro.
Claro, yo estaba con mucho susto en aquel momento, claro, con mi pelo largo y rulos y 19 años, y la sensación era, ¿qué me va a decir este hombre? Y la verdad que, al revés, digo, me costó más con Nicolás, que era un vínculo más de pares en edad, de claro, cliente, bueno, para corregirme, que Alfredo, que entendía en aquel momento que yo era de las pocas personas que estaba viendo el proceso de ensayo desde la platea. Claro. Esa obra se llamó El Gran Regreso. Y con esa obra nos tocó justamente el vínculo entre un padre y un hijo. Era muy interesante también. Y con esa obra estuvimos en Buenos Aires, estuvimos en el Paseo de la Plaza, hicimos una gran gira nacional y estuvimos en Mar del Plata también. Entonces para mí fue, me marcó mucho por ese inicio, por Alfredo, pero aparte por haber recorrido el país gracias a esa obra.
¿Qué distingue a Alfredo Halcón? ¿Qué lo distingue como un gran actor?
Bueno, yo creo que la grandeza...
Cuando vos vais y decís, ¿qué actor?
Yo creo que
la forma de laburar, cómo encarna el personaje.
Yo creo que es la mezcla de todo. Es un hombre que respiraba y emanaba teatro constantemente. Estaba estudiando todo el tiempo, leía el texto una y otra vez. Entonces estaba realmente inmerso en lo que estaba haciendo. Y era estas cosas. Entonces, de profesional con todas las letras. Leía, claro, releía, llegaba a los ensayos, ya sabía la letra de memoria antes de empezar, lo que no significaba que después no pudiera modificar o cambiar algo, porque el proceso de ensayo sirve para eso. Pero había un grado de compromiso también, que creo que también ha cambiado. Hoy quizás ese señor teatro que es Alfredo, en estos tiempos sería otra la búsqueda también. Entonces era como el teatro clásico. También el teatro ha virado hacia otros lugares, y bienvenido sea, pero lo de Alfredo es una eminencia, y creo que todo lo que nos ha tocado trabajar con él, hasta el día de hoy lo extrañamos y sabemos lo valorado que
Y era un tipo exigente en todos los aspectos de la obra, me imagino.
Sí, pero era un gran humorista. Él siempre decía también que, de hecho, en algún momento pudimos hacer una obra en conjunto, porque él tenía fantasías de trabajar con Guillermo Francella.
Ah, mira.
Y Guillermo en aquel momento tenía fantasía de trabajar con Alfredo. Entonces pudimos encontrar...
Las cosas claras, todo el mundo tenía ganas de trabajar con Alfredo Halcón,
sin imagino, duda, y seguramente con Guillermo también en ese sentido. Entonces encontraron como las dos caras del teatro, ¿no? El drama y la comedia juntos, pudimos hacer una obra en conjunto, y fue una fiesta no solamente por lo que pasaba a nivel evento arriba del escenario, sino que esos camarines fue una fiesta también. Claro. Ese encuentro de esos dos sátrapas, con el mejor amor de lo digo, con dos, ¿no? Dos personajes hermosos que tiene la Argentina, porque son los dos bien argentinos también. Entonces, esas situaciones, ese encuentro en camarines, me guardo lo que hemos vivido ahí, pero fue realmente hermoso y conmovedor para los que nos tocó transitarlo.
Nos estás dejando con mucha intriga, porque decís, bueno, ¿qué vivieron ahí?
Ajá, lo que no vivimos ahí.
Viste, te va tirando como pistas, ¿viste? Decís, ahí, bueno, ¿no? También, algún chisme más vas a contar, me imagino.
Y una pregunta también.
Sí, claro.
Y cuando viajás, cuando vos decís que, por ejemplo, esta obra recorrió el país y fuiste, por ejemplo, a Mar del Plata, ¿vos viajás también a acompañar? Bueno, en ese caso sí, pero...
En aquel momento sí, ahora quizás en mi rol más de productor no me toca tanto viajar, estoy más vinculado al Metropolitan Sur, o sea que estoy más vinculado en que ver obras y programarlas para ese espacio. En la obra El Gran Regreso, mi tarea era llevar esa obra y tener justamente esa obra como bebé. Entonces girábamos con esa obra y me tocó conocer todo el país. Entonces, para mí fue muy enriquecedor, no solamente la devolución del público. Nos tocó ir a pueblos de pronto, a ciudades muy pequeñas, claro, donde el teatro casi no llega. Entonces entender también desde
y va todo el pueblo a ver la obra.
Y va todo el pueblo a ver la obra, y es un gran evento.
Claro, ¿no?
Y van estos dos monstruos.
Dos monstruos, porque vos me decís.
Y vos sentís que justamente, digo, por esto vale la pena lo que uno hace.
Eso es federal, digamos.
Absolutamente.
Eso es federal.
Eso es federal con todas las letras, ¿no?
Exactamente.
Y ahí sale, claro, uno sale un poco de la burbuja de Buenos Aires también. Ni malo ni bueno, pero digo, se da cuenta justamente que la llegada de estos dos monstruos a una ciudad
genera todo, claro.
Genera todo, paraliza al pueblo. Y eso es hermoso también. Y gente que de pronto te invitaba después de comer a su casa, ¿no? La manera de agasajarte era invitarte a su casa.
Abriste la puerta de su casa.
Y no hay nada, un gesto mayor de amor que eso.
¿Actrices con las que hayas laburado?
Bastantes.
Cambia, yo voy a decir de la gente, porque cambia su rostro cuando yo le pregunto a actrices, es bastantes.
Bastante. Seco, aparte, bastante. Seco. Sí, me ha tocado en estos años compartir bastante con actrices, pero no vinculamos lo afectivo con lo profesional.
No,
nosotros,
no,
así que no,
no
sé
no,
por dónde
no.
iba tu pregunta, pero no, la respuesta es no.
Te iba a preguntar, no te pregunto nada. Estoy simplemente.
Se ataja.
Estoy simplemente tratando de ver un poco de tu recorrido.
Conociendo más al personaje, nada más.
Conociendo más al personaje. ¿Cuál es el momento más lindo en este proceso? Cuando conoces la obra, cuando finalmente la estrenás, cuando terminó el ciclo y dijiste, bueno, fue un buen laburo. ¿Cuál es el momento que más disfrutás?
A mí me pasa generalmente el armado de ese primer ensayo, quizás, ese primer encuentro con todas las caras mirándonos con ese libro bien anillado a los ojos y pensando justamente en esos deseos, ¿no? Cuando uno aceptó hacer una obra y llevarla a cabo, claramente, insisto, no sabe lo que va a estar generando como resultado. Entonces ese primer encuentro mirándonos a los ojos, uniendo esas fuerzas para lograr ese cometido en común, es realmente mágico y poderoso. Y creo que el otro gran momento para mí tiene que ver con esa primera función con el público, que, como decía antes, es lo que completa el espectáculo. Uno está, claro, de pronto 6 semanas u 8 semanas ensayando, y hay un momento donde empezás a sentir la necesidad de que venga el otro a completar. Decís, che, que venga la gente, tengo que saber si esto funciona, claro, ¿no? Sí, más sí. Cuando es humor, si esto va a funcionar, si, claro, la gente se va a reír. Uno se encuentra repitiendo textos, en el caso de los artistas, y nosotros como productores viendo los ensayos, donde hay un momento de perdés la objetividad y ya empezás a amar el texto, pero odiarlo porque lo escuchaste 25 veces, claro, y todavía no se completó. Entonces creo que ese momento donde se sienta el público, ese público que pagó su entrada para ver el espectáculo, porque muchas veces uno hace preestrenos o ensayos generales con público invitado, también, claro, para ir tomando la temperatura del espectáculo y poder modificar cosas. Pero yo valoro mucho ese público que paga su entrada sin haber todavía leído una sola crítica del espectáculo. Entonces es un voto de confianza muy grande, es una responsabilidad muy grande para los que generamos.
Van por el actor, van por el productor, van
por
supuesto, el director.
Por supuesto, pero compran, sí, y esto es lo interesante, pero compran un pedazo de papel. O sea, uno paga dinero y se lleva un pedazo de papel que es un acceso a algo a futuro. Y no sabés lo que va a hacer. De
es
vuelta,
confianza.
Uno, es absoluta confianza.
Vos,
¿no?
Vos hacés, sos del, como el actor, viste, de la película de cine que se va el día del estreno o 2 días después a sentarte en cualquier platea para como uno más y escuchar el rum rum.
Soy uno de esos, creo que, o sea, los productores generalmente hacemos mucho la salida, escuchar al público la salida. Es muy interesante escuchar a la gente. Claro. Y lo otro que me pasa, que también es vicio profesional, es de pronto sentarme en la boletería a vender tickets. ¿Por qué? Pero porque también empezás a escuchar y a sentir la temperatura de la gente. Si piden el nombre de la obra, si piden para el nombre del artista, si sienten que la entrada está bien.
Claro,
si
viene
cara,
y dice, quiero ver tal obra, quiero ver a fulano de tal.
Correcto. Eso también marca justamente por qué vienen a ver la obra, cuál es el motor o el ignitor para esa persona, ¿no? Entonces, creo que también la sensación de estar cercano al público es importante para la obra que uno está haciendo, pero también para la futura obra. Tiene que ver también con estar con la temperatura, ¿no?
Sí, tal cual. Es que hay de cierto en eso de las funciones, que la primera función está muy bien, qué sé yo, pero que en realidad la obra es la tercera función, o que decae, o que... ¿Cómo vas midiendo? ¿Cuál es la verdadera obra?
Mira, yo creo que lo más difícil y a la vez lo más interesante del teatro, que justamente es ese hecho vivo, es único, es irrepetible, sucede ahí y ahora en un solo momento y ninguna función es igual a la otra. Dicho esto, parte de la dificultad del teatro es tener que repetir un mismo texto todas las funciones, porque básicamente lo que se fijó a nivel dirección. Entonces, la obra, por supuesto, gana a partir de que tiene horas de vuelo. Como toda situación, cuando está más ejercitada, sucede mejor. Y siempre la sensación cuando uno llega a un estreno, y esto es normal, por eso también volviendo al tema, sí, del trabajo con las inseguridades y los egos, todos hubiéramos querido tener una semana más para llegar a estrenar. pero es una trampa en algún punto, porque siempre vamos a necesitar una semana más para estar mejor. Entonces, en algún momento hay que mostrar ese trabajo. Y ese trabajo se muestra, pero uno sabe también que lo va completando y lo va mejorando, porque lo ve más gente, porque uno también como actor o actriz se va soltando. Y de vuelta, la dificultad es poder mantener a lo largo del tiempo esa excelencia o esa búsqueda de esa obra que uno armó. Entonces, yo creo que no es la primera función la realidad, tampoco quizás es la tercera, quizás a la primera o la segunda semana esa obra ya entra en esa buena meseta donde se afiata y pasa a ser la obra.
Y después la dificultad. Claro,
y después la dificultad tiene que ver, imagínense como decíamos antes, todos nosotros nos gusta hacer lo que hacemos, pero también al actor. No todos los actores disfrutan tanto de repetir exactamente igual todas las funciones. Y esto, hay actores que lo disfrutan más, otros menos. Y a nivel convivencia se hace más difícil si uno empieza a divertirse y a cambiar alguna cosa. Bueno, por eso parece estar el director, que también viene una o dos veces por semana a que la obra se mantenga.
A sostenerla,
como
digamos.
Que eso es una tarea...
Si te toca un actor que es más bien rutinario o estricto contra otro que es más liberal,
correcto,
digamos, por llamarlo de una manera.
Y ahí está la gran dificultad cuando uno empieza a sentir que, bueno, pará, yo cambié, huergué, pero funciona, entonces no me lo podés sacar. Claro. Bueno, empiezan las dificultades, claro, ¿no? Agregué este chiste y funciona, ¿por qué me lo vas a sacar? Bueno, porque no estaba pensado, no estaba armado. Por suerte esa es tarea del director y no del productor, claro. Pero también a nivel producción...
Te piden opinión igual.
Por supuesto, son opiniones conjuntas porque es un equipo, pero también algo de la duración de la obra. No se olviden que nosotros tenemos un compromiso a nivel espacial, donde de pronto en esa sala sucede otra obra luego. Entonces, la obra tiene que durar lo que dijimos que duraba, porque si se estira 10 minutos, la obra que viene empieza tarde.
Está perjudicando, claro.
Entonces, bueno, es esa delgada equilibrio.
Acá te mandan otras obras. Alejandro de Mataderos, Casa de Muñecas.
Obrón.
Luis de Núñez, Edipo Rey, Amo a mi mamá.
Epa.
Edipo Rey, Amo a mi mamá. No la tengo. Edipo Rey.
Yo también te llegué hasta Edipo Rey.
Sería Amo a mi papá. Pero bueno. Un tranvía llamado Deseo. Buenísimo.
Tenis, gustamos muchos clásicos. Me encanta. Sí. Y bueno, está muy de moda también ahora la vuelta a los clásicos. Hay que decirlo, no solamente acá a nivel global. Volver a hacer, tanto en cine como en teatro, esos clásicos reversionados es algo que está muy en boga. Así que bienvenidos sean los
clásicos. Hay varios. Sebastián de Villarreal, El alcalde de Zalamea. Gonzalo de Flores, El enfermo imaginario. Y Juan Pablo de Belgrano, El avaro. Bueno, sí, todos clásicos. Pero también ha llamado Deseo. Qué grande esa obra.
Y veo que me sorprende la audiencia, la cantidad de obras de teatro que han visto.
Se ve que le dijiste a mucha gente que venía.
Bueno, eso, un saludo a todos los que han escrito, ¿no? De toda familia, al final no, pero me sorprende.
Qué familia numerosa que tenemos.
No,
pero te estamos preguntando bien, porque un tranvía llamado Deseo. Bueno, Tennessee Williams. Viste que sé un poquito.
No, por favor.
Después te voy a contar una anécdota con Truman Capote y Tennessee Williams. ¿Conocés esa anécdota?
No, por favor.
No puedo contar.
Tennessee Williams. No es al aire.
No, bueno. Después te voy a contar aparte, pero es buenísimo. Y vos, de las que vos dirigiste.
Sí, a mí no me
porque
toca...
Está en la parte del anillado.
La parte del anillado, por suerte, la parte
que vos una producción tuya, sacando esta de Alfredo Alcón, una producción tuya. ¿Cuál fue?
Bueno, siempre diría, pues digo, a mí me toca producir en equipo, yo trabajo.
¿Cuál es la que más te conmovió?
Tuvimos una muy linda obra que de hecho está regresando ahora el 23 de mayo al Teatro El Picadero, un teatro que no es nuestro y que cumple justamente ahora 10 años de su reapertura, el Teatro Picadero, que es Forever Young. Forever Young es una obra que va a estar haciéndose nuevamente ahora, que es un grupo de 6 ancianos en un geriátrico en el 2050 y que básicamente qué sucede cuando las enfermeras salen de esa sala y quedan esos viejos rockeros, ¿no? Esos viejos rebeldes solos con sus fármacos y sin nadie que los vea. Entonces es muy interesante también cómo de alguna manera crecer puede ser una fiesta y la vejez también puede ser una fiesta.
Si no te estás jodiendo una enfermera puede ser bárbaro.
Correcto, ¿no?
Entonces, si no te están controlando.
Creo que esa obra mezcla muchas de las pasiones. El teatro, por un lado, es un musical, pero es un musical con todas canciones de los 60, 70 y 80.
¿Forever Young de Rod Stewart es la canción?
Es una de las canciones de Forever Young, exactamente. Okay. Pero es como una suerte de jukebox o la música de tu vida, porque es el soundtrack de los 70, 80 y 90 reversionados, cantados por estos viejos que, insisto, cuando se va la enfermera se convierten en otra cosa y es una obra que me encantó, que me marcó y que recomiendo ahora a partir de su regreso el 23 de mayo al Picadero.
Acá te mandan Emiliano, Muerte de un viajante, Emiliano de Recoleta, Largo viaje hacia la noche, Ricardo de Puerto Madero.
Bueno, Muerte un viajante fue otra obra que hicimos con Alfredo Alcón en el Paseo de la Plaza, dirigidos por Rubén Schumacher también.
¿Cuándo una obra se convierte en un clásico? Bueno, Hamlet es un clásico, Romeo y Julieta es un clásico, pero cuando vos decís Un tranvía llamado Deseo, ¿por qué es un clásico?
Bueno, por la cantidad de veces que se ha hecho seguramente, porque estas obras, como uno habla de teatro y cuáles son las primeras cinco obras, ¿no? El top five que diría Ale, bueno, ¿no? Claro. Uno se pone a hacer eso. Pero también creo que, te escuchaba recién, y clásicos hoy también es Brujas, por ejemplo. Una obra argentina que se ha hecho durante tantos años, con tanto éxito, logró ser un clásico también. Es un clásico
Monólogo local. De la vagina.
Monólogo de la vagina fue una...
Es un clásico.
Y yo creo que fue de esas obras que marcaron un antes y un después para el teatro también, para entender que se podía...
Como un clásico, digamos.
Y sí, tuvo cuatro elencos en simultáneo, haciendo obras en diferentes provincias en simultáneo, con actrices que cambiaban cada tres meses, cambiaban el espectáculo. Entonces la gente podía volver a ver la obra interpretada por otro
público.
Si hoy vos dijiste, bueno, no quiero decir la edad por ahí, viste vos, pero mirás a ese John de 18 años anillando y haciendo el mejor té del Paseo de la Plaza, ¿qué sensación tenés? ¿Lograste lo que querías? ¿Estás contento? ¿Funcionó a lo que apuntabas?
Por eso lo está alejando
por
en este programa.
En mesa,
yo soy un tipo banal.
Ahora entiendo todo. Yo creo que sí. Creo que me miro hacia atrás y parte de ese deseo y ese hambre que había en aquel momento tenía que ver con hacer carrera en esto. Y creo que me ha tocado, he podido hacerlo. Y sobre todo, ir ganando amigos, confianza y equipo. Porque en ese sentido también creo que también la búsqueda tiene que ver, como decíamos antes, el teatro es social y el teatro es grupal y es coordinado. Entonces, sostenerse e ir ganando horas de vuelo y mayor responsabilidades habla también del trabajo que supimos hacer en todos estos años y me da mucha alegría hoy poder también comandar un espacio y a la vez no olvidarme que cuando me tocó ingresar en este espacio fue gracias a ese café y a esa pasantía. Entonces hoy cuando la gente me escribe y alguien me pregunta o dice, che, ¿nos podemos tomar un café? La verdad que pienso en ese John de 18 que tocaba puertas y que se las abrieron y que obviamente hoy seguramente es más complejo porque hoy hay carreras para estudiar esto que yo hice en aquel momento como la última camada de oficio. Hoy hay lugares donde se puede estudiar producción de espectáculos y yo obviamente en ese sentido festejo y celebro que la gente estudie y se siga perfeccionando. En aquel momento se hacía uno haciendo. Entonces, que te abran la puerta y te permitan esa oportunidad fue para mí un gran gesto y yo intento también replicarlo en ese sentido desde mi lugar porque creo que es la única manera de que la industria se siga ampliando.
Qué bueno. Bueno, una última, porque ese ser siniestro que está ahí, se llama Richard Piñeiro, está todo el día...
Haciendo.
¿Qué es el éxito y qué es el fracaso? Y con eso... te dejamos en paz. Vale, porque me pareció interesante.
Esto aplica a la vida, diría yo, ¿no?
A la vida, a lo que diga John Goransky, no sé.
Bueno, a la vida de John Goransky. Yo creo que vos diste en un clavo antes y yo creo que equivocarse es parte del éxito, es parte del camino y es parte de la situación. Hablamos de fracaso antes cuando uno tiene una expectativa puesta en algo y hace una inversión puntualmente en algo y, por supuesto, las cosas pasan y no sucede. Entonces, de todo uno puede aprender. Yo creo que el éxito tiene que ver con generar... Nosotros nos ha pasado tener grandes éxitos artísticos y estamos escondiendo detrás de ese comentario fracasos económicos, ¿no?
Exacto.
Pero el éxito se mide en diferentes varas. Entonces, cuando uno se dedica a hacer teatro y se dedica a hacer arte y la obra gusta o a uno lo representa o entiende que llegó al nivel que uno quería llegar, después si no funciona es parte del juego, diría yo, es parte del negocio. Y eso no puede ser tomado nunca como un fracaso. Es como un aprendizaje y es saber, como decíamos antes, que quizás de 10 obras que uno construye, produce y apuesta, una o dos funcionan económicamente y se convierten en sustentables. Las otras son parte de casi la editorial de quién es la productora, ¿no? Uno hace cosas porque cree fervientemente en eso que hace y terminan construyéndolo a uno como productor. Entonces creo que es parte del camino.
Con ustedes, John Goransky. Viste, aprendimos un montón de esta gente. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, a los que quieran comunicarse con John Goransky, o van al Metropolitan Sura y ven la obra, o lo buscan, tenés algún Instagram.
@ John Goransky.
No es complicado, @ John Goransky. Y muchísimas gracias por... Vamos a ir a ver la obra. ¿Tajo alguna entrada? Tengo que pagar. No, Tenía que terminar con un chiste. Muchísimas gracias por
favor,
tu tiempo y por todo lo que compartiste con nosotros. Y sí, Richard, poné música y deja de mandarme gestos.
Cambio y Fuera, la realidad sin interferencias.